buenas tardes, ¿cómo están?
Todo bien, bueno, te llamamos, muchas gracias por darnos tu tiempo para que nos contes un poco lo que pasó el sábado, ya que usted estuvo ahí en lo que fue la represión en Recoleta.
Bueno, mira, básicamente lo que creo que pasó es que hubo una movilización de un montón de gente a la Casa de Cristina, sobre todo a partir de la decisión. Primero del pedido de pena, ¿no? Y sobre todo el de proscripción, que es uno de los más irritantes. Pero después también la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de vallar todo alrededor de la Casa de Cristina para impedir las muestras de afecto que venían sucediendo esos días a partir de ese pedido de proscripción. Así que eso me parece que fue el primer elemento que hizo que la gente fuera ya más masivamente a darle su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que hubo fue una serie de, ¿no? Fue una especie de provocación de parte de, sobre todo de la policía de la ciudad, quienes estaban ahí manifestándose, en este caso por Cristina, ¿no? O sea, la verdad que lo que viví es eso, vi mucha agresividad de parte de los policías, hemos visto algunos videos donde insultan algunos dirigentes.
Profe, ¿podemos nosotros ver sus videos cuando llegaba justamente los contenedores con piedras, ¿no?
Por ejemplo.
¿Cómo vio? Entonces, está todo armado, ya tiene una tradición, digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, de generar o hacer estas cuestiones.
Sí, evidentemente, digo, porque, viste, es tan parecido, ¿no? A otras situaciones que hemos vivido. Hoy leía de un colega que contaba el tema de los contenedores, ¿no? Ese video que vimos todos, dos contenedores de piedra llegando ahí, él hizo el cálculo, pues se dedica al tema de construcción, y dijo, cada contenedor tiene 7 toneladas de piedra. Y cuando fue la protesta de la gente por la rebaja de las jubilaciones durante el macrismo, ellos todo el tiempo decían que ellos habían querido hacer una cosa que era a favor de los jubilados y que la gente le había tirado 14 toneladas de piedra. Entonces se pregunta, ¿alguien sabía que los contenedores tienen 7 toneladas? Un abogado, un licenciado en ciencias políticas como Bullrich, etcétera, dice no. ¿Sabe por qué sabía Patricia Bullrich que tenía 7 toneladas? Porque las compró ella, porque el ministerio compró. Dijo, mándenme 14 toneladas, y a partir de ahí se supo. Bueno, y ahora lo que vimos el otro día, porque la verdad que yo estuve también en la de las jubilaciones, y efectivamente había dos containers que habían aparecido ese día, ahí en las inmediaciones donde era la protesta. Y también, calcado lo que había pasado ese día, alrededor del Congreso, estaba todo militarizado, toda la zona cortada. Y también, ahí, en este tipo de manifestaciones, muchas veces infiltrados, ¿viste? Gente que va y que piensa con la piedra, motiva que la policía avance, pegue, le tiran piedra porque le pegaron, bueno, ¿no? Eso parece como que hay como un ejercicio ahí, un triste ejercicio, pero un ejercicio al fin, de parte de las fuerzas policiales, ¿no?
No, y claramente, profe, estamos ahora con el profe Romero, Javier Romero, aquí en la radio pública. La pregunta es, ¿también se pudo ver cuando la policía, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires le impedía, pero también violentaba, ¿no?, al diputado Máximo Kirchner?
Sí, bueno, Máximo Kirchner lo violentaba, lo insultaba. También cuando llegó Larroque, que es ministro de Desarrollo Social, ministro Morales, está llegando ministro Larroque, le tiene fueros, eso como diciendo, su manifestante más, si quiere lo detiene. Cuando llegó Kicillof pasó lo mismo, y la verdad es que detuvieron un diputado del día anterior, Grana, y ese día también a otro diputado, así que hay algo de eso, ¿no? Me parece, evidentemente.
¿Cómo estás, profe? Lourdes te habla.
¿Qué haces, Lourdes? ¿Cómo estás?
Bien. Aquí estamos viendo alguna de los titulares, más que nada, y de lo que pasó el fin de semana, y cómo se va construyendo esto a través de los medios hegemónicos, esto de que pasan a ser personas con derechos a directamente a atentar contra la democracia, esto que se viene armando desde que asume también Macri el gobierno en 2015. ¿Cómo lo ves a esto?
Sí, yo creo que es muy evidente todo lo que estamos viviendo por estas horas, lo que está pasando, ¿no? El armado, la construcción que hay, no solo la demonización de un sector de la política, sino también todo lo que tiene que ver con lo que se vivió en la Argentina del 2015 al 2019, es el neoliberalismo, el endeudamiento, la caída de la industria, la caída del empleo, el aumento de la inflación. Bueno, una situación indudablemente delicada desde el punto de vista económico, estamos viviendo, con protestas lógicas, porque la plata no alcanza, pero lo que vemos es un giro hacia un intento de llevar adelante políticas represivas absolutamente a la descubierta, ¿no? Son las declaraciones que está haciendo todos los días todo el sector de Juntos por el Cambio, ¿no?
Así es, bueno, hablamos también sobre la libertad de expresión, cómo estas multitudinarias columnas llegaban a la casa de Cristina, donde Cristina básicamente se sintió aislada y de alguna forma también apresada por la policía de CABA, y esta, no sé, doble moral de decir nosotros estamos cuidando, pero en realidad era una expresión de amor del pueblo hacia Cristina también, ¿no?
Claro, absolutamente. O sea, la gente no estaba siendo violenta, estaba llevando una expresión de cariño, llevaba una flor, llevaba un cartel, habían improvisado como una especie de altar, yo estuve ahí, había familias completas, eso es lo que había, digamos, y una intención de llevar un agradecimiento por un montón de cosas, digamos, gente que no lo entiende, y generalmente gente que no necesita nada, que no le importa tener una jubilación porque tiene mucha guita, que no le importa tener o no tener una escuela pública, una universidad pública más o menos cerca porque tiene guita para una universidad privada, que no valora un plan social que le permita tener turismo y dos o tres días, no valora porque hay gente que tiene mucha guita y no le interesa, o tener un hospital público, entonces no, digamos, le cuesta entender que haya gente que valora y agradece eso, y la verdad es que la gente siente que los 12 años de gobierno kirchnerismo le acercó un montón de derechos que no tenía. Por ejemplo, los 3,5 millones de jubilados o jubiladas que, no habiendo podido pagar aportes porque estaban en negro, que habían trabajado en condiciones no en blanco, a pesar de eso se les reconocía. Por solo hecho de cumplir esa edad, en condiciones jubilarias, se le daba una jubilación mínima. Bueno, eso está en el ADN, en la memoria histórica, porque la verdad es que lo que hemos vivido mucho, que tenemos más años, sabemos que los jubilados cuando llegaban a esa edad, cuando si no existía esa ley de Cristina y de Vudú, la gente tenía que, o se cagaba de hambre, o tenía que depender de algún familiar o de alguna alma caritativa para vivir. Pero bueno, eso es, me parece, lo que lleva a la gente a agradecer y a preocuparse por lo que entiende que es un abuso de poder de parte de un sector de la justicia que quiere meter en cara a Cristina porque sí, porque la odia, porque detesta el peronismo, porque detesta al pueblo. Entonces, la verdad es que hay que ser muy 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 cínico para impedir esa muestra de amor popular. No le hace mal a nadie, y la verdad que es vallar todo, llenar de tipo con palo, con casco y que provocan a la gente, la verdad me parece siniestro, sinceramente.
¿Qué tal? Buenas tardes, profe Romero. Alejandro Fatlala le habla. El resultado que vimos el fin de semana en la represión que hubo ahí en Recoleta, ¿es el resultado de Macri y Rodríguez Larreta cuando firmaron el traspaso de la Policía Federal a la ciudad?
Y a mí me parece que fue un error eso. Para mí es un error pensar que, digamos, la seguridad tenía que estar en manos de la nación, es una vicepresidenta de la nación. Yo lo vivo como una especie de atropello, haber cerrado las calles, no correspondía, eso me parece que era competencia. Lo que pasa es que Hay gente que va cerrando el diálogo democrático. Porque no importa lo que vota la gente de la Ciudad de Buenos Aires, si quiere votar a un gobierno de derecha, está todo su derecho a hacerlo. Y la Nación votó otro gobierno y está en todo su derecho también, el país en general. Y la verdad que uno lo que demanda de la política, que haya la suficiente madurez para que se discute y se pongan de acuerdo en algunos temas que tienen que ver con lo público, ¿no? En el tema salud, educación, seguridad, etcétera. Bueno, sí, de sentarse el Ministerio de Nación, correspondiente con el local, pasan las provincias, etcétera. Muchas provincias están en manos de oposiciones y se llegan a acuerdos generales. Acá parece que no hubiera, alguien no quiere que haya ese tipo de acuerdos democráticos. Lo vimos en el Parlamento, no se le vota el presupuesto, todo se vota negativo porque sí, porque lo presenta el otro. Y ahora que eso no está bien, no corresponde. Y el tema de seguridad es mucho más delicado, porque la verdad que yo vi provocaciones graves el sábado y el domingo. A mí me pegaron un escudo en la cara, no está haciendo nada, o sea, estaba en la fila transmitiendo para la radio de las madres y me pegaron con un escudo cuando pasó la policía.
De la
a
nada.
A propósito, de la nada, a propósito, pasó y me pegó. La verdad que por suerte me paró la gente, yo me enojé, pero la gente me paró, que yo, pero. A veces de la nada se puede provocar un conflicto, porque la verdad que había familias, había un montón de gente. En un momento, eso me pasó primero. Después, un poco más tarde, vinieron como 100 policías. Yo estaba a la vuelta de la casa de Cristina, había ponerle 300, 400 personas en esa calle, en esa entrada que estaba vallada. Y vinieron como 100 policías corriendo y pasaron por el medio de la gente.
Como
gritaron
si nada.
Y se metieron en el medio. La gente se corrió, obviamente, pero si empujan a alguien y justo tiene la bandera con el palo o algo y le pega un policía o se enoja y ahí iba a pasar una desgracia. O sea, siempre es muy finito eso y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso fue muy importante y muy valorado lo que pasó con, apenas llegó Néstor al poder en 2003, dijo, no se puede ir con armas a las manifestaciones. O sea, una manifestación no se responde con armas. Una cosa como elemental. No se puede responder con violencia. El Estado no debe hacer eso. Debe tener el monopolio, pero para evitar la violencia, no para provocarla, ¿no? Me parece que lo que vivimos estos días es eso.
Había un operativo parecido a Boca River, o más grande que un Boca River. Había 3 cuadras de blindados desde Córdoba hasta Santa Fe, o Arenales, más o menos.
Pero absolutamente. Y anoche pasó algo parecido, ¿eh?
Claro, claro.
Estaba en la casa de Cristina, 10 de la noche, ponele 9 y media, y no había mucha gente. Ponele que había 50, 60, 70 personas, no había más que eso. Pueden ver en la tele, pueden buscar en los canales, ir para ayer a las 10 de la noche. Y me empezaron a llamar algunos colegas, me dicen, bueno, hay clima de tensión. No, le digo, la verdad que no, acá está todo tranquilo, hay familias. Y bueno, al rato cuando me llaman de nuevo, me llama un colega, Tony Coleman, que es de Radio 10 y de Página 12, me dice, mira, a mí, digamos, yo estoy viendo acá en la tele, hay varios vehículos de asalto, todo, dice, a 2 cuadras. Le pregunté la dirección, me acerqué, efectivamente, había varios carros de asalto y policía. Y después supe que había 60, 70 personas alrededor de la casa de Cristina, gente que iba, un grupo de pibes de una página de San Piropos Peronista, había un... Me encontré el peluquero, estaba con las 2 hijas de 10, 12 años.
A tomar mates.
Claro, se acercaban. Había una señora que había llevado un cartel y una velita, ¿viste? Gracias, Cristina. Vos. ¿Viste? Expresiones de amor popular, nada más que eso.
Algo verdadero.
Claro, y digo, ¿para qué hacen eso? ¿Por qué hacen esa muestra? ¿Por qué ese atropello? La verdad que... salvo que a alguien, a un sector político, les convenga el cabo, ¿no? Porque ellos después, como tienen el 80% de los medios, si provocan algo y pasa algo, van a mostrar esas imágenes y la van a repetir hasta el hartazgo, donde alguien está respondiendo a una agresión. Van a decir, no, esto peronista, qué violento, kirchnerista, qué barbaridad.
Les gusta intimidar a la gente.
Absolutamente.
Pero nadie dice tampoco que la Policía Federal Argentina es una de las empresas que más factura ilegalmente también en Capital Federal.
Bueno... La verdad que todas las veces que vimos lo que pasó con la policía en el cuidado del espacio público, con las feministas las reprimieron cuando fueron los docentes a poner una carpa, los cagaron a palo, cuando fueron los enfermeros en la pandemia, es decir, somos trabajadores de la salud y no administrativos, rompieron la cabeza. Eso pasa con la policía de la ciudad, digamos, todo. Si vos te ponés a ver, bueno, ni hablar de los pibes esos que mataron
en Barracas.
En Barracas, estaban de civil, los persiguieron, los mataron. Bueno, la verdad que es un tema, la seguridad democrática, es un tema que nos debemos, que debemos debatirlo, debemos discutirlo, y tenemos que sacar a los violentos, y es una barbaridad del poder político salir de eso. Que pueda haber un loco en una fuerza de seguridad o en algún lugar como pueda. Ahora, el poder político no puede animar eso. Tiene, al contrario, tiene que parar eso. En fin.
Profe, bueno, estamos con el profe Romero aquí en Radio Pública. Quería preguntarle un análisis que haga. ¿No le salió el tiro por la culata lo que armaron justamente la oposición o, bueno, el Poder Judicial con todos estos hechos, digamos, del apoyo que se dio del pueblo a Cristina? ¿Qué análisis le puede dar a eso?
Y la verdad que es muy difícil porque lo estamos viviendo, ¿no? A mí me parece que estamos viviendo un hecho histórico y nos cuesta entenderlo, mesurarlo, etcétera, ¿no? Digamos, esa expresión popular de apoyo, de amor hacia un líder político, hacia una fuerza política, eso no es, digamos, no es tan normal, tan común en nuestra historia, pero a veces pasa. Yo creo que estamos viviendo eso. ¿Cuál fue la intención o no de esto? Que yo no lo sé, o sea, yo tengo claro que hay un sector de la que yo llamaría los hijos y nietos de los represores, que es una casta, que está en el Poder Judicial y que quiere meter en cara a Cristina, no tengo ninguna duda, que lo quiere hacer por revancha, no tengo ninguna duda, que son macristas, no tengo ninguna duda, juegan al fútbol en el fondo de la casa del acusador, de Macri, que juez y fiscal están de acuerdo, igual que lo que pasó en Brasil, donde juez y fiscal estaban de acuerdo, no tengo ninguna duda. Si lo están haciendo a propósito, ¿no? Y si le salió, bueno, viste, es la historia la que va acomodando eso, y me parece que estamos viviendo eso, y me parece un poco imprudente dar una sentencia definitiva. Estamos, hay que estar atentos porque estamos viviendo hechos, episodios históricos. No tengo ninguna duda de eso, eso sí pasa, los alcances y todo eso, no lo sé todavía.
Bien, para ir cerrando, esta situación que se ha generado, sobre todo en la oposición, más por las declaraciones de Bullrich, ¿no? Le dijo muy que el operativo de Larreta fue muy débil, fue muy laxo. ¿Qué pensás vos que este hecho también ha generado un revuelo en la oposición?
Sí, eso a mí me parece muy peligroso, porque efectivamente yo creo que Bullrich, si era por ella, digamos, decía...
mandaba a tirar balas.
Desastre. No, pero cuando fue lo de la reforma jubilatoria, nos encerraron, nos tiraron gases, le tiraron tiros en la cara a la gente. No me olvido de eso, acuerdo patente. Y yo creo que Larreta tal vez no tiene esa misma postura política, pero como está jugando una interna y que es el candidato, sobreactúa. Y eso es muy peligroso, ¿viste? Cuando sobreactúas, porque hacen cosas que no... quieren mostrar cosas que no son y a veces hacen una de más. Y a mí me parece que ha pasado eso. Acá están jugando con fuego. Cristina lo dijo, no jueguen interna con la seguridad de la gente, no hagan eso. No definan la interna con esto. ¿Quién es Maduro? ¿Quién le pega más a los peronistas? La verdad es que estamos viendo cosas increíbles. Hay que prestarle mucha atención y así que es muy importante espacios como el de ustedes en la radio, ahí en la Radio Nacional de Salta, digamos, para poder hablar estos temas y reflexionar alrededor de esto. Así que les agradezco muchísimo de corazón el llamado y estoy siempre a disposición.
Una última pregunta, profe. Veíamos también que trascendía la información esta del interés de Estados Unidos por los recursos que actualmente, digamos, no están nacionalizados en Argentina, como el litio, y también las intervenciones con respecto a las redes sociales. Veíamos una publicación que hacías donde te bajaron los videos del fin de semana.
Sí, a ver, el interés de Estados Unidos para el litio ya lo dicen. Ni siquiera lo oculta. Es verdad que falta todavía, me parece, una política más fuerte con respecto al tema de los recursos energéticos de la Argentina, o la riqueza de la Argentina, me parece. Pero bueno, es la idea que tengo yo, no es decir, no quiero decir mucho, pero Estados Unidos hizo público, Evo Morales denunció el golpe que le hicieron a él, dirigido de los Estados Unidos y con organismos de Estados Unidos, era por el litio, porque por el avance en el litio en Bolivia, el aumento del precio y además el aumento en la producción de algunos productos, baterías, autos eléctricos, etcétera, estaba llevando adelante Bolivia y que ahora retomó por suerte. Pero Evo Morales no tiene duda, dice, Estados Unidos quiere el litio y viene por el golpe. En algún momento, las guerras, los enemigos de Estados Unidos son los que tienen petróleo, ¿no? Y bueno, y si la generación de energía está en otro insumo, ahí va a ir Estados Unidos a tratar de saquearlo. Bueno, lo ha hecho históricamente, no es más que leer la historia de los últimos 50 años para verlo. Porque si no, no se entiende, ¿viste? O sea, mira, resulta que Venezuela, que es el segundo productor del mundo, es enemigo. Resulta que Irán, que produce petróleo, es enemigo. Resulta que Libia, enemigo. Irak, enemigo. ¿Y qué hacen todos ellos? Petróleo. Bueno, A más B igual a C, ¿no? Así que, sí. Y bueno, y sobre las redes, claro, las redes sociales en general, sobre todo Facebook, Google y Twitter, son de Estados Unidos, tienen una relación muy estrecha con el gobierno de los Estados Unidos, así que, y defienden los intereses de los Estados Unidos, yo no tengo ninguna duda. Por eso hay que empezar a debatir y a discutir también sobre la soberanía tecnológica, ¿no? No es la guerra solamente por la frontera, como es históricamente, o por la energía, sino también por los avances tecnológicos. Eso también es un lugar donde hay que defender la soberanía y hay que desarrollarla. Me parece que lo primero es esto, es identificarlo, debatirlo, discutirlo y después accionar.
Bien. Muchas gracias, profe, por su tiempo, ¿no?
No, por favor, un abrazo grande y a disposición siempre. Gracias.
Gracias. Bueno, lo tuvimos al profe Romero aquí en esta entrevista, que la verdad que fue muy fructífera, que nos pudo mostrar más o menos lo que sucedió, que lo hemos visto nosotros por los medios de comunicación.